ocasión precedente hemos intentado desbrozar caminos para acercarnos al gran evento de la Natividad tal y como lo presenta el autor del Evangelio de Lucas. Y al finalizar la exposición les decía que por una parte realza el protagonismo indiscutible de María de Nazaret. Y por otra, su protagonista, Jesús, viene cotejado de manera ininterrumpida con el precursor, con Juan el Bautista. Los relatos lucanos de la infancia se encuentran en el capítulo 1 y en el capítulo 2 de su Evangelio. A grandes rasgos, solamente para entendernos, podría decirles que en el primer capítulo presenta la infancia del Bautista y en el segundo presenta la infancia de Jesús. Esta, de la forma que sea, viene cotejada de manera ininterrumpida con la de Juan, con el objetivo de realzar los contrastes. Y entre ambas infancias, como relate de enlace, el evangelista nos presenta la escena de la visitación de María a su pariente Isabel. Si arranca el tema de la visión del Bautista, vamos poco a poco a acercarnos hasta él. Y al hacerlo vemos que, según el autor sagrado, su padre, Zacarías, era un sacerdote de los muchos que cuidaban la liturgia en el templo de Jerusalén. Y en el momento más grandioso de su vida, cuando ofrecía el incienso, recibe una encomienda de Dios a través de su ángel llamado Gabriel. Como contrapartida, un poco después, el autor sagrado nos invita a conectar con un relato donde el ángel de Dios se manifiesta a María dentro de un marco de suma sencillez. Se encuentra sola, no se precisa el lugar concreto, pero el sentido común invita a conectarlo con su casita del pueblecito de Nazaret. El anuncio del Bautista dentro de un marco magnificencia. El anuncio de Jesús dentro de un marco insignificancia. Lo más grande se adentra en la pequeñez. Es uno de los muchos aspectos que realmente puede interpelarnos al conectar con el relato del tercer evangelista. Este comienza a presentarnos toda la dinámica de la escena, sugiriendo que Zacarías, el padre del Bautista, está de servicio. Él era sacerdote rural, está de servicio en el templo de Jerusalén. Vamos poco a poco a familiarizarnos con la temática, no sin antes advertir que a la sazón, en torno al templo de Jerusalén, gravitaban más o menos 18.000 sacerdotes. Son muchos, ¿eh? Había, digamos, excedencia de clero. 18.000 sacerdotes. Pero no nos precipitemos. En este mundo todo tiene su razón de ser. Nosotros actualmente, para dar salida a nuestra vivencia de fe, contamos con una cantidad considerable de iglesias. Y elegimos, por las razones que sea, la que más nos llega a gustar. En tiempos de Jesús, todo el territorio que antiguamente se llamaba Israel, después acabó siendo conocido como Palestina, todo ese territorio contaba con un solo templo, el templo de Jerusalén. Hacia el templo se dirigían los aldeanos de pueblecitos remotos para ofrecer un sacrificio, testimoniar su fe en Dios. Pero todo lo concerniente a la liturgia quedaba centralizado en el templo de Jerusalén. Por eso ellos lo mimaban hasta el delirio. Llegaron a autoconvencerse, esta convicción era errónea, pero es cuando un colectivo se entusiasma, puede llegarse a obsesionar. Llegaron a autoconvencerse que el templo de Jerusalén era inviolable, nadie lo podía arrasar, no había en nuestro planeta fuerza humana capaz de echar por tierra al templo de Jerusalén. Razón, en su interior creían que estaba presente nada menos que su Dios. ¿Cómo aceptar tan siquiera como supuesto que un ejército concreto pudiera arremeter contra el templo, convertirlo en un montón de ruinas, sabiendo que en su interior se albergaba la presencia del propio Dios? Eso ellos acabaron asumiéndolo como algo del todo normal. De ahí que cuando Nabucodonosor, en el 587 a.C., una vez destruida Jerusalén, arrasa su templo, los judíos se echan las manos a la cabeza y no logran sacudirse el desconcierto. ¿Cómo es posible que ese templo maravilloso, en cuyo interior celebramos desde hace siglos la cercanía, la presencia de Dios, ¿cómo es posible que haya quedado convertido en un montón de cenizas? Apuestan por el desvarío, es el desencanto total. Máxime, al ver cómo el monarca babilonio recoge a la florinata del pueblo previamente subyugado, se lo lleva cautivo al territorio de Babilonia, el famoso destierro de Babilonia. ¿Qué haremos ahora? No tenemos templo, no tenemos la cercanía de Dios. ¿Quién va a ocuparse de nosotros? ¿Nos habrá fallado Dios? En esos momentos se llaman crisis. Tú y yo, seres humanos concretos, podemos atestiguar lo que implica una crisis desde el punto de vista individual. Y somos conscientes que cuando nos sumimos o nos topamos con ella, lo primero que hacemos es acusar la ausencia de Dios. No es que Dios se aleje, es que le dejamos de sentir. De ahí arranca el sentimiento de la crisis. Y esa crisis, cuando es individual, a quien la atraviesa tras haberse sumido en ella, la sume en el oscurantismo total. No sabe dónde se encuentra el norte. Queda totalmente perplejo. Ignora qué camino debe tomar. Aplíquenlo a un colectivo concreto, a un pueblo que desde la época de Moisés se había afanado por afirmar que en toda la tierra no había otro Dios que el suyo. El resto de supuestas divinidades eran simples ídolos. De repente tienen que asumir que la mansión de su divinidad, el templo de Jerusalén, ha quedado convertido en pavesas. Les viene la crisis colectiva, el destierro de Babilonia. Es entonces cuando afloran dos grandes profetas, Ezequiel y el deutero Isaías. Y lo primero que hacen es levantar los ánimos de la colectividad. Toda ella estaba inmersa en una depresión y era muy difícil sacudirse el yugo de la misma. Los dos profetas la intentan alentar diciendo: nuestro Dios no nos va a abandonar. Llegará el momento en el cual de nuevo va a ponerse al frente de nuestra historia, y lo único que hemos de hacer es dejarnos guiar por sus pautas y directrices. Termina el destierro, se levanta el segundo templo, de nuevo el colectivo comienza a respirar a pleno pulmón. Nuestro Dios no nos ha abandonado. El nuevo templo viene cuidado con todo mimo, porque piensan una vez más que nadie lo va a poder arrasar. Se equivocan nuevamente, habida cuenta que en el año 70 de nuestra era, las huestes romanas al templo lo vuelven a destruir. Pero cuando irrumpe en la escena histórica Jesús, cuando interviene la figura de su precursor, el Bautista, el templo de Jerusalén, recientemente restaurado por Herodes el Grande, llamaba la atención en todo el mundo oriental. Ese templo era un encanto, había que cuidarlo. Para ello, en todo el país estaban distribuidos 18.000 sacerdotes, pero no es que todos ellos a la vez tuvieran que asistir a los oficios del templo. Se funcionaba de una manera muy distinta, estaba todo perfectamente organizado. La máxima autoridad, todos lo sabemos, era el sumo sacerdote. Para los temas litúrgicos, en torno al templo, había un grupo de capitanes, y esos capitanes, cada uno, tenía en su haber un conglomerado determinado de sacerdotes. Incumbía a los respectivos capitanes programar el culto. Lo hacían de tal manera que en circunstancias concretas un sacerdote rural determinado recibía de parte de los capitanes una invitación a oficiar en el templo de Jerusalén. Era el máximo galardón al que un cura de pueblo en aquel tiempo podía aspirar. De inmediato se trasladaba a Jerusalén y su cometido se prolongaba durante toda una semana. En ella, por la mañana, se acostumbraba a ofrecer un cordero sin mancha en el altar de los sacrificios. Y por la tarde se tenía una ceremonia con un sacrificio para igual. Y en torno al mediodía se echaba suertes, y a quien le tocaba, asumía el honor, lo era indiscutiblemente, al mediodía, uno de los sacerdotes del grupo que estaba oficiando en el transcurso de la semana se introducía en el interior del santuario, acompañado, diríamos hoy, por dos acólitos. Uno llevaba en sus manos una bandeja con brasas, otro llevaba en sus manos un poco de incienso y unos perfumes. La pequeña comitiva se introducía dentro del santuario. Este santuario, el del Templo de Jerusalén, no tenía la misma configuración que nuestras iglesias. En él había dos secciones separadas por un velo, tras el cual solo el sumo sacerdote, en la fiesta del Yom Kippur, tenía permiso de entrar. Esa segunda parte, el Debir, el Santa Santorum, quedaba reservada única y exclusivamente para el sumo sacerdote. En cambio, la otra, la primera, la que estaba más a manos, se la conocía con el nombre de Ekal, era el recinto en el cual todos los días se procedía a ofrecer el incienso. El sacerdote de turno, a quien le incumbía el honor, acompasado por los dos supuestos acólitos, llegaba al interior del recinto y encima de las brasas ofrecía un poco de incienso. Mientras esto ocurría en la parte interior del santuario, los creyentes permanecían fuera, permanecían en oración. Era la manera como ellos realizaban sus propias liturgias. Dentro de ese contexto, el autor de Lucas nos presenta el anuncio que Zacarías, el padre del Bautista, recibe de Dios a través de su ángel llamado Gabriel. Estaba ofreciendo el incienso y Gabriel se le dirige para notificarle: le ha complacido a Dios que tu esposa dé a luz un niño. Ese niño va a ser maravilloso. Va a estar lleno del Espíritu Santo. Un simple paréntesis para compartir una breve reflexión. Nosotros, siempre que leemos el Nuevo Testamento, conectamos con Espíritu Santo, vemos que ambas palabras están escritas con letras mayúsculas. No tenemos ningún problema en hacer dentro de nuestra mente la siguiente reflexión. Se trata de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Eso, siendo correcto, lo es. No refleja el sentir del autor sagrado cuando redactó este relato concreto. Porque en el texto original, las palabras Espíritu y Santo están escritas con letras pequeñas, con letras minúsculas. Y en el contexto histórico en el cual se redacta esa narración, su significado era muy claro. Si daba a entender que la fuerza de Dios, la energía divina, se iba a introducir en ese famoso personaje. No se está pensando en la tercera persona de la Trinidad, aunque en ese planteamiento se arropara cuatro siglos después, la teología cristiana, Concilio de Nicea, para formular el misterio trinitario. Lo único que se intenta realzar es que cuando llega este momento, irrumpa en la historia el personaje, estará lleno de la energía de Dios. Cuanto diga, cuanto haga, será expresión de la fuerza divina previamente asentada en su interior. El ángel a Zacarías le va desvelando el proyecto divino. Según sigue la narración, el lector tarda muy poco en toparse con la reacción del personaje. Esas reacciones son lógicas. El ser humano, ante un imprevisto, siempre reaccionará de acuerdo con lo que hay almacenado dentro. Y en nuestra mente se armonizan las ilusiones, las inquietudes, los traumas, los prejuicios. Todo se armoniza y confabula para inducirnos a una determinada reacción frente a un imprevisto que se nos presenta. Tal es la tesitura de Zacarías. ¿Qué es lo que se supone ocurrir en un momento tan emblemático como el que acabamos de analizar? Algo muy simple. El ángel le dice que su mujer, su esposa, va a dar a luz un niño. Pero si su esposa es estéril, pero si Isabel es ya muy mayor, no está en edad de concebir. El mensaje angélico tiene como objetivo garantizar que para Dios no existen imposibles. Pero Zacarías es un ser humano, tiene que reaccionar como tal. ¿Cómo es posible que vaya a realizarse lo que me dices, si los dos somos ancianos y mi esposa está marcada con el baldón de la esterilidad? Su objeción es totalmente razonable. Miren ustedes por dónde. Que siguiendo la dinámica del relato, se nos invita a pensar que el Dios bíblico se aira, se enoja, porque Zacarías, a lo que el ángel le acaba de notificar, ha reaccionado con una totalmente comprensible pregunta o dubitación, y le deja mudo. ¿Es eso normal? ¿Es eso lógico, comprensible? Quizá la respuesta deba buscarse en alguna otra orientación, para lo cual lo primero que se impone es recordar que el tema de la esterilidad era bastante común en el Antiguo Testamento para connotar de qué manera el nacimiento, antes la concepción de los grandes héroes, era debida a una intervención milagrosa del Dios. Esa idea era totalmente válida, y para plasmarla, el autor del libro del Génesis nos indica que Sara, la esposa de Abraham, era estéril y también ya bastante mayor. Pero Isaac, el hijo de la promesa, será concebido, nacerá, porque Dios a su madre la libera de su oprobio. Es una manera de magnificar la acción de la propia divinidad. Cuando más adelante, dentro del ciclo de los patriarcas, Jacob acaba contrayendo matrimonio con su querida Raquel. Según el relato bíblico, Raquel también es estéril. Y a causa de lo que ella descubre en su organismo, le dice a su esposo: mira, yo no te voy a poder dar descendiente. Aquí tienes a mi esclava Bila, conviértela en tu concubina, y dado que yo soy estéril, ella sí te podrá ofrecer lo que yo me siento incapaz de darte. Automáticamente Jacob convierte a Bila en su concubina y acaba por alumbrarle un niño. Pero mira tú por dónde. En la tradición del Génesis, de repente interviene Yahvé y a Raquel la libera de su esterilidad. De inmediato puede concebir a un hijo, a Benjamín. Y a la postre de su vida, estando ya en Belén de Judá, va a dar a luz a otro hijo y de esta manera entrega su espíritu a Dios. Cuando llega más adelante Ana, la madre del profeta Samuel, según el relato bíblico, Ana también era estéril. Cuando la madre de Sansón se encuentra en igual coyuntura, también era estéril. El tema de la esterilidad no cesa de reiterarse, y con él se intenta consignar que el nacimiento de un héroe se debe única y exclusivamente a la acción de todo un Dios. Si alguien de las personas aquí presentes se llega a cuestionar: pero quedó mudo Zacarías. El relato bíblico habla de mudez, pero no en vano se tiende a descubrir una mudez teológica, un quedar aparcado del proceso histórico salvífico, en el cual el personaje se volverá a enrolar tan pronto como lo que acaba de prometerle el ángel se haya trocado en palpitante realidad, y eso ocurre al nacer Juan Bautista. Me parece totalmente improcedente llegar a creer que Dios, como castigo a Zacarías, le pudiera infundir el baldón de la mudez. El Dios bíblico no se comporta de esta manera. Es un Dios comprensivo, tolerante, amoroso, y que siempre irrumpe en la historia para que esa se vaya canalizando en el sentido que él previamente le había llegado a marcar. El relato del anuncio a Zacarías verdaderamente no tiene desperdicio. Termina la escena. El sacerdote regresa a su pueblecito y allí acaba teniendo una relación con su esposa Isabel, fruto de la cual será a los 9 meses la figura del precursor. Todo eso queda dentro de lo razonable. No hay ningún motivo por el cual podamos cuestionar la formulación lucana, y sirve a la vez como plataforma para desde ella sabernos catapultados hacia otro relato de una enjundia excepcional, el anuncio que ese propio ángel Gabriel, la fortaleza de Dios, tal es su significado, el anuncio que el propio ángel transmite a una muchacha nazaretana, cuyo nombre es María, la cual estaba, diríamos, comprometida con un varón cuyo nombre es José. Y a esa doncella nazaretana, el ángel Gabriel se le presenta para notificarle algo que viene, que le dirige nada menos que el propio Dios. Las apariciones de los ángeles siempre han sido reales. No te llames a engaño. A ti, el ángel de Dios, se te puede manifestar, pero te equivocas si crees que vas a verle de color blanco, con unas hermosas alas, porque todo ello es fruto de la fantasía. El auténtico ángel, que es el mensajero de Dios, realiza su cometido introduciéndose en la interioridad del personaje. María mantiene un coloquio con el ángel Gabriel, pero ese se forja en lo más profundo de su alma, en el plano de la vida. Se pueden configurar auténticos coloquios, y esos son tan reales como los que se ubican en el exterior. María habla con el ángel y esas locuciones, les repito, son reales, y esos ángeles siguen actuando también hoy. No es un privilegio el que tuvo María que tú y yo de alguna forma no podamos compartir. Los ángeles de Dios siguen actuando. Cualquier realidad que incida en tu vida y en la mía para transmitirnos un designio divino, por ti, por mí, puede ser interpretada nada más y nada menos que como un ángel. Son los mensajes y a la vez los mensajeros que de alguna forma siempre nos está ofertando Dios. Y a lo largo de nuestras vidas irrumpen los ángeles. Sucede que esos no deben visualizarse tal como nos afanamos por hacer. La angelología bíblica, de cuño netamente mítico, no es más que la asunción de unas creencias muy manidas entre los antiguos asirio-babilónicos, según las cuales las divinidades que se suponían morar en el piso de arriba, allá, por encima de las nubes, para evitar que nadie tuviera el atrevimiento de infiltrarse en su mansión, tenían merodeando en torno a ella unos seres alados, con la espada desenvainada, prestos siempre a eliminar a quien tuviera el atrevimiento de infiltrarse en el arcano de Dios. Esa figura, plasmada en los antiguos querubín y serafín, arranca de las religiones asirio-babilónicas. Y el alma bíblica, sobre todo durante el cautiverio de la época de Nabucodonosor, se deja empapar por ellas. Cuando regresan los desterrados, intentan recomponer su historia, se encuentran con que, al hablar de transmisiones, de oráculos, de comunicaciones de Dios, pueden servirse de esas figuras que les brinda la religiosidad asirio-babilónica, y lo hacen, y a partir de este momento la angelología bíblica nos invita a suscribir que los emisarios divinos son unos seres maravillosos que están revoloteando en torno al trono del Altísimo. Son efectos de haber asumido previamente la cultura religiosa de otros imperios que mucho antes la habían logrado elaborar y formular sus más profundas creencias. Como dato, si quieren, para iluminar este tema, me limitaré a decirles que en el capítulo 18 del libro del Génesis, cuando Abraham se encuentra descabezando el sueño del mediodía en el encinar de Mamre, de repente se le acercan tres mensajeros divinos. En hebreo, mensajero, malak, debería traducirse al español por la palabra ángel. Y esos supuestos ángeles, según el relato del Génesis, cuando se acercan al patriarca Abraham, se dejan agasajar con él y todos comparten un banquete consumiendo un cordero. La hospitalidad nómada siempre fue proverbial. Los tres mensajeros que se acercan donde Abraham, ¿qué cometido tienen? Notificar al patriarca que su esposa Sara, aun siendo anciana y estéril, acabará alumbrando un niño. Dando un salto en la historia, cuando Zacarías se encuentra ofreciendo el altar en el templo, es agraciado con la aparición de un ángel. Ese ángel, ¿qué encomienda le transmite? Su esposa Isabel, a pesar de ser estéril y de edad avanzada, acabará dándole un niño. Si lo ponen en pie, les costará poco trabajo comprender que el anuncio dirigido a Abraham, el anuncio dirigido a Zacarías, sustancialmente es el mismo. En el primer caso, quien se lo transmite son tres emisarios. En el segundo, quien lo hace es un solo emisario. Eso sí, entre un relato y otro ha transcurrido un largo milenio. Ha habido una evolución en la manera de conceptualizar la figura ángel. De aquí que en los tiempos neotestamentarios, por el influjo de las religiones asirio-babilónicas, toda la mentalidad judía suscribía el supuesto de que el ángel era un ser maravilloso, un ser sobrenatural y un ser en absoluto de connotación material. Los ángeles, tal como se entendían en tiempos de Jesús, no podían compartir un cordero. Entonces, ¿qué cambia? La forma de entender el ángel es la evolución doctrinal. Volviendo al tema que nos interesa, ese mismo ángel, en cuando pasan 6 meses entre el anuncio de Zacarías y lo que vamos a analizar, se persona en un pueblecito llamado Nazaret y se dirige a una muchacha, a una doncella llamada María, y esa doncella, dice el autor, era virgen. Si lo dice el autor, y además 2 veces, no seré yo quien lo vaya a impugnar. Pero de la misma manera que lo acepto, me apresto a añadir, me deja indiferente. ¿Saben por qué? Porque adentrándome en el costumbrismo de aquel tiempo, tardo poco en comprender que en los pueblecitos, las doncellas, lo normal era que se prometieran en matrimonio entre los 12 y los 14 años de edad, Eso era lo normal. ¿Fue María una excepción? No nos consta. Al no tener ningún dato para aseverarlo, situémosla en el marco de lo normal. Entre 12 y 14 años, las doncellas, las muchachas de los pueblos, acostumbraban a ser dadas para el matrimonio. Y añado, a esa edad, el 99.9 de las doncellas de los pueblos eran vírgenes, porque la cultura que ellos compartían les inducía a tomar clara conciencia que las fuerzas de la mujer se tenían que canalizar a través de la maternidad, motivo por el que el 99.9 de las doncellas, en el momento de llegar al matrimonio, eran vírgenes. ¿Lo era María de Nazaret? Por supuesto que sí, lo dice el autor dos veces, para no equivocarnos. Pero les añado, a mí eso no me llega a conmover, porque no ignoro que era lo normal y lo corriente en las doncellas de los pueblecitos de aquel tiempo. Entonces, ¿dónde descubrir el valor de María de Nazaret? ¿Que dónde lo descubres? En lo siguiente, sigue un poco la dinámica de ese relato y acabarás comprendiendo que en base a lo que ella hizo, a su manera de reaccionar, la virginidad quedó automáticamente cristianizada. Y a partir de aquel entonces, Gruta de Nazaret se erigió en referencia para toda nuestra cultura occidental suscrita a la religión cristiana. Para nosotros, la virginidad ha adquirido un gran valor en base a lo que supuestamente aconteció con María de Nazaret. ¿Y qué fue lo que le ocurrió en ese encuentro con el ángel? El ángel se le mete dentro, ¿eh? Erradiquen esa visión tan manida, según lo cual ella se ruboriza porque le da vergüenza que ese ángel le llegue a hablar, cual si se tratara de una especie de varón. Los ángeles no tienen sexo. Los ángeles no tienen materia. Los ángeles son la fuerza que en nombre de Dios viene a impulsar a los seres humanos de a pie. Ese ángel que conecta con María de Nazaret le transmite el designio divino. Pero estaba muy enraizado en la conciencia cultural de los judíos la creencia de que cuando Dios irrumpía en la historia, lo normal era para infligir algún correctivo, habida cuenta que el pueblo, sorprendentemente, solía portarse mal. Y cuando alguien recibía un anuncio de arriba, lo primero que hacía es ponerse a temblar. Y si ese alguien era mujer, mucho más de lo mismo. No era habitual que las mujeres recibieran directamente una encomienda divina. María reacciona pues con asombro y el ángel le dice: deja ya de temer, no temas, si yo vengo en son de paz, debes alegrarte, alégrate, inúndate de júbilo, porque lo que te vengo a transmitir es maravilloso. Dios propone, no impone. Dios te propone, yo lo hago en su nombre, convertirte en madre de un niño al que, si tú aceptas la encomienda, le impondrás por nombre Jesús. Será hijo del Altísimo, heredará el trono de David, connotación mesiánica, y su reino no tendrá fin. María, que es una muchachita de 12 a 14 años de edad, el Dios que actúa no se dirige a María porque ella fuera grande a más no poder. Es la cercanía de lo divino con lo que la llega a engrandecer. María queda sustraída a la normalidad, introducida en la grandeza, en base a su encuentro con el ángel que se le manifiesta en nombre de Dios. La hace partícipe de que Dios ha decidido servirse de ella para poner en marcha su gran proyecto de salvación, encarnándose en nuestra historia. Y María no lo duda, acepta lo que el ángel le llega a proponer. Por inercia tendemos a reaccionar. Solo hubiera faltado que María hubiera contestado no, con lo maravillosa que era la, con lo maravillosa que era la oferta, poco a poco. Nosotros que la vemos a posteriori, después de lo que ha ocurrido, no tenemos ningún problema en suscribir la grandiosidad de lo que Dios está ofreciendo a María. Pero en el momento histórico en el cual se forjó esta oferta, María no sabía lo que en el futuro iba a ocurrir. Si se ponía en manos de Dios, podía quedar expuesta al baldón, habida cuenta que la fuerza del Altísimo te va a penetrar, la fecundación se supone conectada con la erupción del neuma, sin presencia alguna de varón. ¿Qué ocurrirá después de que esto suceda? En el pueblo en el cual ella estaba viviendo, las personas que lo formaban no estaban adentradas en el arcano del misterio. ¿Qué ha ocurrido con María? ¿Será una madre soltera? ¿Qué es lo que va a ocurrir en su interior? A María no le importa en absoluto. Sin pensárselo dos veces, incondicionalmente se pone en manos de Dios. Ahí es donde está su gran mérito. Dios le pide que se fíe de él. Y María, sin prever las consecuencias, se pone automáticamente en sus manos el famoso fiat. Y tan pronto como ha reaccionado de esta forma, toda la brisa que circunda el relato nos lo permite descubrir, ocurre un prodigio, un portento excepcional. La fuerza de Dios, que es santa, fuerza y espíritu, tienen la misma significación. La fuerza de Dios, que es 100% fecundante, se mete dentro de la doncella nazaretana y al cruzarla desde la cabeza hasta los pies, sin que ella deje de ser lo que era, virgen, se acaba de convertir lo que Dios le ha invitado a ser, madre. He ahí, fuerza del misterio, una realidad de un valor incalculable. La que era virgen lo sigue siendo, pero a causa de su entrega incondicional a Dios, este deja que su fuerza fecundante la penetre y al traspasarla pone en marcha el gran proyecto divino, fraguándose la encarnación de un personaje que con el tiempo acabaría recibiendo el nombre de Jesús. Siendo tal el enfoque, no es osado afirmar que en base a lo ocurrido con María, la virginidad queda cristianizada. Me explico. antes de la escena en Nazaret, la que estamos de alguna forma escudriñando. Se suponía virgen la mujer que no había mantenido relación ninguna con el varón. La virginidad desde tiempos inmemoriales se había fundamentado en el no. Virgen era la mujer que no había mantenido contacto con un varón. Los noes siempre han sido estériles. ¿Qué ocurre con María de Nazaret? Que a partir de lo acontecido en el pueblecito en el cual está viviendo, la virginidad, además de un no al varón, conlleva un sí incondicional a Dios, y los síes nunca han dejado de ser fecundos. De ahí que nuestra fe nos invite a suscribir que María es a la par virgen y madre. Virgen porque en ningún momento dejó de ser lo que había sido desde el momento de nacer. Y madre porque al abrirse sin reticencias al proyecto divino, la fuerza fecundante de arriba la penetra, la convierte automáticamente en madre de Jesús. En la gruta de Nazaret, en ese escenario tan insignificante, se forja el misterio. Ahí está el secreto de la Navidad. ¿Qué nace en Belén? Un niño normal y corriente, aparentemente a los ojos de quien le ve, pero para quien se acerca a él desde la perspectiva de la fe, no puede caberle la menor duda que ese niño nacido en la indigencia, en un portal de Belén, lleva dentro toda la fuerza fecundante de Dios que previamente se había adentrado en la interioridad de María de Nazaret. Es un prodigio maravilloso y es una forma, creo yo, muy interpelante de prepararse para celebrar la celebración de Navidad. Pero la Navidad se conecta con el nacimiento. Hasta ahora nos hemos detenido en el tema del anuncio, sea del Bautista, sea de Jesús. ¿Cómo se llegó a fraguar el nacimiento de Jesús? ¿Qué acción tuvo en él María? ¿Qué le incumbe a José? En la visión lucana, José queda totalmente marginado. Todo eso lo tendremos que plantear y poco a poco ir dándole respuesta en la próxima exposición, porque en esta el tiempo ya nos ha salido.